tanto ser viril.
Sintonía, un clásico de la tarde con Marina y de los jueves, más o menos siempre sobre esta hora, nuestro espacio de divulgación y de tertulia médica. ¿Y quién mejor para acompañarnos que nuestros clásicos? ¿Cuántos años llevan ya acompañándonos aquí? El doctor Fernando Navarro, ¿desde Cleaning Up o no? Bienvenido.
Desde aquí mismo, he llegado desde Cleaning Up, ya Cleaning Up que voy.
Muy
buenas
bien.
Tardes, pues calculando deben ser casi o prácticamente 10 años, ¿no?
Uf. Y qué jóvenes están, ahí, la verdad. Ahí. Jaime Lapón, Wikiproyectos, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues yo calculo que sí, que llevamos prácticamente unos 10 añitos ya aquí hablando de...
Rafa Alarcón me puntúa que es muy exacto, él habla de 9 años. Pues no, sí, efectivamente,
bueno,
casi 10.
Pero en 9 años cuando nos incorporamos al equipo de primero CV, luego Plaza, luego todo esto, ¿no? Con...
Esto es marketing y titulares, o sea, casi 10 ya sabemos que es 9, claro. Igual que más de 10 años es 10 años y
claro,
un día.
Claro, pues eso. Claro,
pero veníamos entrenados, hombre, veníamos entrenados.
Por cierto, le veo a usted moreno, ¿eh? Jaime Alapón.
Pues sí, me ves moreno y voy a hacer un llamamiento, voy a aprovechar estos minutos y estos micrófonos, porque como hoy celebramos el 10º aniversario de la radio, y yo tengo unas ganas locas por ir al aniversario y celebrarlo con todos vosotros, pero
¿quiere usted fiesta?
No tengo pareja para acudir, entonces debemos de abrir los micrófonos para ver si hay alguna oyente asidua a nuestra...
Bueno, hombre, ¿o un oyente?
Bueno, yo soy heterosexual.
Pero a ver, ¿que a qué va usted a la fiesta del 10º aniversario de la radio, por favor?
A practicar hábitos saludables y hablar de salud. Hablar de salud. Entonces, como vamos a abrir los micrófonos para que nos sugieran temas y tal, pues aprovechamos la ocasión para ver si hay alguna asidua a la tertulia que quiera acompañarme.
Este giro no lo había imaginado yo, ¿eh? Fernando, no sé qué tiene que opinar.
No, yo aquí no puedo opinar. Vamos a ver, aquí mi opinión de científico me impide. Me tengo que abstener.
Iba a plantearle si quería ir con Fernando Navarro de acompañante, pero ya
es
veo
que... Es que a mí Fernando las hormonas no me las altera, ¿no? Yo venía preparado el tema de
pues espere,
hormonal y tal.
¿No? Abrimos teléfonos.
No, va a ser esto, ¿verdad? De la primavera, ¿eh?
Sí, sí.
Va a ser esto.
9-6, pero no para... Bueno, si alguien quiere acompañar a Jaime Lapón a la fiesta del 10º aniversario también, pero si quieren hacerles consultas desde el aspecto sanitario también.
De salud.
960729021. 960729021. Y pueden mandar sus audios de WhatsApp también al 693-460-489. 693-460-489. Por cierto, otros invitados y colaboradores habituales que antes de arrancar el micro dice, ¿podíamos hablar del Papa? Me ha dicho Fernando Navarro, no lo vamos a centrar en esto ni mucho menos, pero es el gran tema de actualidad.
Bueno, sí, porque podemos creo que sacar varias lecciones o varios aprendizajes. Evidentemente un fallecimiento siempre es una triste noticia y más de una autoridad eclesiástica, internacional y bueno, con todo el peso diplomático y consecuencias que puede tener a medio plazo. Pero aún así podemos aprender o aprovechar este suceso para sacar algunas lecciones que nos pueden ayudar para entender que las enfermedades suceden siempre en un mismo cuerpo y que no podemos desconectarlas. Esto es algo que los médicos de familia lo sabemos muy bien. Es decir, una persona no tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene una neumonía, tiene un infarto, sino que en una misma persona van sucediendo muchas cosas.
Y están interrelacionadas.
Y esto está todo interrelacionado. Uh-huh. Es decir, no es casualidad. Bueno, no hay, hasta donde yo sé, no hay una causa concreta. Bueno, han hablado de un ictus, que es la causa de fallecimiento. Uh-huh. Yo he intentado indagar un poquito más para saber si se trataba de un ictus hemorrágico o un ictus isquémico. Sabemos que ictus hay de estos dos tipos, que son los que hacen, digamos, el isquémico es el que hace que no llegue la sangre adecuadamente a una zona del cerebro, y el hemorrágico es el que sucede porque una de las arterias, uno de los vasos, también pueden ser venas, se rompe dentro del cerebro y provoca un sangrado. Y bueno, la sangre dentro del cerebro lo que toca pues lo lesiona, ¿no? No hay una confirmación oficial, pero parece ser que sea debido a un ictus hemorrágico, insisto, por lo menos hasta la información que yo he podido alcanzar. Y lo que hablaba es que estábamos, por ejemplo, la mayoría de personas, pues este evento no lo relacionarán con la salud de los días o de las semanas anteriores que ha tenido el Papa. Con el tema de la neumonía, de la insuficiencia respiratoria.
Claro, pensar ellas, son cosas distintas.
Sí, pero hay que tener en cuenta que todas estas, para empezar, bueno, la neumonía es una inflamación pulmonar digamos, importante, relevante y en su caso tan extensa como para causar una insuficiencia respiratoria. Es decir, que estaba impidiendo que los pulmones a nivel alveolar, que es donde se realiza el intercambio gaseoso, pues trabajasen de una forma efectiva, de forma que necesitaba soporte ventilatorio. Pero la neumonía al final no solamente afecta al pulmón, sino que se genera una serie de reacciones inflamatorias en todo el cuerpo, en todo el organismo, que precisamente pueden facilitar que sobrevengan unos eventos que llamamos eventos cardiovasculares, tales como el infarto de miocardio, tales como los ictus, que pueden aparecer semanas o los meses posteriores a un evento así.
Incluso después, en el caso de Francisco, muy concreto, una salud muy deteriorada, pero alguien que esté recuperado de una neumonía, pues mira, ¿debería estar alerta o puede padecer eso?
Por ejemplo, sí que hay estudios que en determinadas enfermedades, cuando las seguimos, determinadas enfermedades que como complicación pueden traer neumonías, estamos hablando, por ejemplo, del asma o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en estos dos casos sí que se sabe que después de una neumonía o de una agudización o de una crisis de esa propia enfermedad, estamos hablando de asma y de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay muchísima más probabilidad de que la persona sufra eventos cardiovasculares entendidos como infarto, angina o ictus. Entonces, por eso es importante prevenir ya desde antes de la infección y por eso es importante, por ejemplo, la vacunación en estos pacientes, sobre todo los pacientes vulnerables, para evitar esa respuesta inflamatoria y ya no para evitar la neumonía, sino para evitar los eventos que van a venir después. Vacunas como la gripe ha demostrado una disminución del riesgo cardiovascular, vacunas como la del neumococo protegen a nivel cardiovascular también. Entonces es importantísimo el cumplimiento terapéutico, tomar los inhaladores, por ejemplo, los que se hayan pautado, o en los casos que se necesite, tener controlado, por ejemplo, la diabetes o el tema del colesterol o la tensión. Pero tenemos que entender que la persona es un todo y todas las enfermedades están relacionadas y es importante controlar unas, el control de unas impacta sobre otras. Algo tan sencillo como tener una buena higiene bucal puede mejorar el control de la diabetes. Se relaciona con un buen control de la diabetes, por ejemplo. Estamos hablando de episodios de periodontitis, se relacionan con peor control de la diabetes y estamos hablando que quien lleva una buena higiene bucal tiene un mejor control de la diabetes y viceversa. Quien tiene un mejor control de la diabetes es más probable que tenga una buena salud bucodental. Todo, lo que quiero decir es que todo está relacionado y aprovechando que hoy, por ejemplo, no hay ningún especialista concreto, sino que estoy yo que soy especialista en medicina familiar y comunitaria, una especialidad generalista, creo que es importante y relevante
muy interesante
resaltarlo.
La reflexión y abordando como ejemplo la situación del Papa, pero todo lo que ha explicado, sí, de las consecuencias que puede tener, en este caso, por ejemplo, una enfermedad.
Y si a eso le sumamos la edad, pues... Que la edad no es una enfermedad en sí, pero que digamos que es un factor de riesgo que va a poner más...
La edad, efectivamente, pues, la edad inevitablemente, aunque sea solo un número, la edad inevitablemente es el factor de riesgo que menos podemos modificar de todos los factores de riesgo. Es decir, una persona de 80 años tiene más probabilidad de fallecimiento que una persona de 70, de 60, de 50 y así sucesivamente. Y esto precisamente es el gran logro de la salud pública y de los países desarrollados, que han conseguido que esa edad sea un factor de riesgo.
Pero fíjate, Fernando, que muchas veces estamos acostumbrados a ver los medios de comunicación que, claro, como van a lo que es el clickbait, a lo que es el que vayan a ver la noticia y tal, pues ha muerto fulano de tal enfermedad, lo que sea, pero no te dicen la edad que tenía, y el hombre igual tenía 89 años, ¿me entiendes? O ahí no
pero
sé,
claro,
cuán,
no
ahí no
se
sé cuánta gente en la lista de espera y tal, no sé cuánto, sí, pero de esas personas, ¿cuántos pasan de 80 años? Es decir, muchas veces tenemos un sesgo de la realidad un sesgo, quiero que se me buen interprete, ¿no? Es decir, está claro que cada vez vamos a vivir más años, que cada vez vamos a tener una mejor calidad de vida, etcétera, pero bueno, seguimos siendo seres vivos que nos hacemos mayores y que no vamos a estar como cuando teníamos 15, 20 años, ¿no? Entonces tampoco pidamos peras al olmo, ¿no?
Nosotros médicamente, la verdad que estamos acostumbrados a trabajar con personas de edad muy avanzada. y al final sí que es verdad que tenemos otra forma de cribar o de detectar esto que comúnmente llamamos por la edad. Es decir, diferenciamos mucho entre la edad biológica y la edad cronológica. ¿Por qué esto es importante? Porque evidentemente no es lo mismo una persona que tenga, por ejemplo, 15 patologías.
Claro, es que es muy evidente y eso lo vemos en el día a día. Hay gente con 85 años que está muy bien de salud y otra que...
A ver... Entonces, en esos términos, cuando queremos diferenciar o entre nosotros médicamente aclararnos, pues utilizamos mucho tanto las escalas de dependencia, que son muy groseras, al final, digamos... no está, hay que aplicarlas individualmente y seguramente y tienen sus fallos de clasificación, pero bueno, ahí estamos los médicos, pero al final hay que clasificar de alguna forma. O también el índice de lo que llamamos la fragilidad, ¿vale? Que la fragilidad tiene una íntima relación tanto con la movilidad del paciente como con la masa muscular del paciente, por eso de la persona en este caso. Por eso es importante y nosotros siempre insistimos y cada vez más que las personas caminen, que si pueden ir de la cama al sillón, que vayan de la cama al sillón, que si pueden ir con andador, que vayan con andador y que salgan de casa, porque totalmente. La movilidad tiene una estrecha relación con la fragilidad y la fragilidad tiene una estrecha relación con la perspectiva de vida. Entonces, todo esto lo debemos de unir y evidentemente son indicadores sencillos que van a hacer que podamos hacernos una idea de cómo tratar, cómo abordar a esa persona.
Y Fernando, el aspecto mental también es importante. O sea, siempre nos estamos centrando en lo que es la movilidad física, el andar, el hacer ejercicio. Siempre hemos dicho desde estos micrófonos que el deporte es medicina, pero mantener la cabeza activa, leer, conversar, sociabilizar, etcétera, es muy importante para la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, hay que animar a la gente de si puede caminar acompañado, mejor que hacerlo solo, ¿no? O sea, y socializar y interrelacionarse con la gente y mantener esa mente activa, ¿no? ¿Cómo lo ves?
A mí hay una cosa, un error que me parece que cometimos los médicos hace muchos años. Y yo lo he estudiado así y me sigue pareciendo un error. Esto me he dado cuenta hace relativamente poco de mi vida profesional, pero creo que fue un error tremendo el diferenciar dos saludes, la salud física y la salud mental. El día que desligamos la salud mental a la salud física, creo que perdimos mucho como humanistas y perdimos tremendamente una posibilidad de mejora y de evolución mucho más rápida de la que ha habido últimamente. Porque al final estamos viendo que todo repercute en todo. O sea, nos estamos dando cuenta hace pocos años, para lo que es la historia de la medicina, que resulta que el estado de ánimo influye sobre, por ejemplo, la percepción del dolor. Que un buen descanso influye, por ejemplo, sobre la mortalidad cardiovascular. Que en algunas patologías, a la hora que tomamos determinadas pastillas, influye sobre su efectividad. Entonces, todo esto son... El ritmo del sueño también es muy importante. Entonces, todo esto son cosas que nos estamos dando cuenta ahora, reconectando de nuevo la salud mental y la salud física. Es decir, no, al final es todo salud. Trastornos digestivos tienen estrecha e íntima relación con el estrés. Empezando como hace años el síndrome de intestino irritable, pero otras tantas cosas que hoy por hoy. Enfermedades autoinmunes se pueden desencadenar por estrés. Entonces, enfermedades autoinmunes, estamos hablando de células inmunitarias que nosotros tenemos en la sangre que se activan en función de cómo nosotros estamos percibiendo nuestro entorno.
Y eso además es demostrado, que no es una percepción, que es así.
No, bueno, y es causa, por ejemplo, pues en algunos casos, por ejemplo, para que en nuestro gremio, pues para que se excedan las personas, por ejemplo, se les quede exentas de guardias, porque necesitan un buen descanso, un ritmo circadiano adecuado para mantener su salud física. Por eso creo que esa división debemos de replantearla en algún momento y volver volver a unificar lo que es la salud mental y la salud
física. Si echamos de hemeroteca, seguro que nosotros más de una vez en la tertulia hemos hablado de que la salud es un todo que no se puede parcelar. Incluso alguna vez hemos llegado a hablar del Global Health, que es el enfoque también de, teniendo en cuenta el clima, los animales y todas estas
cosas. Mira, ahora que dices del clima, arrancamos el programa hablando del calor, calor que hace. No nos queda mucho tiempo, pero sí que quería que el oyente percibiera algo que a lo mejor no se percibe. Que la llegada del calor repercute y lo ven ustedes en consulta y en urgencias, no sé, en patologías, en cómo nos afecta, cómo afecta. Ya no eso que grandes titulares, como dice Jaime a veces, la mortalidad por el calor ha aumentado no sé cuánto, pero ¿eso lo ven en el día a día?
Bueno, yo creo que aquí juntamos dos factores, como se suele decir al Instituto del Montview. ¿Vale? Uh-huh. Pero eso, dependiendo en qué zonas, es un poquito complicado. Y si no, que se los llegan a los de Chátiva, los Socarrats, como están por allí al estiu. Pero es verdad que coincide esto y coincide que hay una desaparición, de, por ejemplo, de las epidemias respiratorias. Uh-huh. Tenemos unos hábitos también de vida que nos permite tener las estancias mucho más ventiladas. Hacemos vida más al aire libre y esto, en cierta forma, es positivo. Ya cuando lleguen los climas extremos, pues bueno, ya hablaremos de la protección y todo esto. Pero en general es una, yo creo que una buena noticia que podamos, digamos, ventilar nuestras habitaciones y también, pues aprovechando esto, ventilar nuestras emociones paseando y paseando acompañados.
O sea que la llegada del calor en principio es buena para la salud.
Si no nos vamos a los extremos.
Claro, es que a lo mejor ahora sí, pero dentro
yo diría, de... Yo diría que de momento sí, pero por esta confluencia de hábitos, digamos, más saludables, estamos en ambientes más ventilados, desaparecen en cierta forma las epidemias respiratorias, tenemos que estar al tanto con el COVID, me sabe mal nombrarlo ahora mismo, ha estado muy tranquilito este invierno, porque ha sido la gripe y el virus respiratorio sincitial los grandes protagonistas, también ha habido casos de COVID, pero digamos, no conforme se le esperaba, pero
¿y cuidado, ahora?
Pues cuidado con el COVID porque tenemos la duda si está siendo se va a quedar como un virus estacional, como parece que se va a quedar, o si nos va a dar jugadas con sus mutaciones y a lo mejor pues eso, es el virus que resiste un poquito más a lo largo del verano, puesto que se queda prácticamente solo en su ambiente.
Yo quería preguntarle a Fernando si considera que ha podido haber, en comparación con años atrás, un repunte de la gripe A.
Sí, absolutamente. Ha habido un repunte de gripe, concretamente también a expensas de la variante de la gripe A. Esto necesariamente no es negativo, pero no hay que olvidar que la gripe A no es un virus catarral y no es un virus leve o no letal. La gripe al final es un virus virulento, valga la redundancia, pero es un virus que causa mortalidad y que por eso es necesaria pues su protección mediante medidas físicas y sobre todo mediante la vacunación de aquellos individuos vulnerables, de los niños, por fin se ha visto que son el gran vector de la gripe y sobre todo pues la vacunación prácticamente de cualquier persona que esté en contacto también con cualquier vulnerable. Este año se ha abierto la puerta, por lo tanto, a la vacunación universal, escalonada pero universal, para la gripe, para la vacuna antigripal. Y bueno, pasito a paso se deben de conseguir unas cuotas adecuadas para evitar que se produzcan las epidemias. Pero vamos, que esto es ley de vida, ¿eh? Aparecerá una siguiente variante, o el año que viene estaremos hablando de la B variante Yamagata o de la otro tipo de virus. Quiero decir, al final, de otro tipo de variante. Al final, esto es una competición, estamos en la naturaleza.
¿Entre ellos?
Y los virus, entre ellos y entre nosotros. Y
bueno, contra nosotros.
Nosotros nos protegemos y ellos evolucionan. Y así vamos.
También nos hacemos resistentes, que puede ser un peligro para el tema de los antibióticos, por ejemplo, ¿no? El abusar de los antibióticos y esa resistencia.
Sí, por eso es importante pues remarcar que eso, que las infecciones respiratorias habitualmente suelen ser causadas por virus y normalmente no son necesarios los antibióticos, salvo que su médico le haya indicado lo contrario.
Me dicen que nos quedamos sin tiempo, llegamos a las 5. Otro día hablaremos de eso de la vacuna, o del fármaco contra el Alzheimer, porque me parece muy interesante. Y la gente desconoce cómo funciona, cómo se puede implantar y cómo de efectivo no puede ser.
Bueno, esto hay noticias recurrentes. Lo hablaremos porque afortunadamente tenemos tiempo. Ese fármaco acaba de ser aprobado por la EMA, que es la agencia europea. Ya estaba aprobado por la FDA. Y veremos en qué quedan las negociaciones con la Agencia Española del Medicamento, porque no solo hay que demostrarlo científicamente, sino que después hay que ponerle un precio.
Ah.
Claro, todo tiene un precio.
Uf. Menudo debate tiene eso también. Jaime Lapont, un último mensaje para su audiencia. Hoy no se ha quejado de nada, también le digo.
No, porque yo con Fernando nunca discuto de nada.
No, pero
o sea, es una eminencia, no. No solamente...
Me refiero por si venía con alguna queja ya de casa.
No, simplemente pues lo que he dicho al principio del programa, que tenemos los micrófonos ahí, que queríamos ir al décimo aniversario, que nos
de tiempo hasta las 7. Ahora vienen los del debate imposible, que es un momento en que se presta para que la gente llame.
Exacto.
Pueden dejar sus peticiones para Jaime Alapón.
No, peticiones no, mi petición es que no tengo, pues eso, quien me acompañe.
No, a ver si va, pero que es la primera persona que llame.
No, hombre, le vamos a hacer un test, ¿no?
No lo sé.
Ahora no se va a poner exquisito.
Fernando Navarro, un último mensaje para nuestra audiencia.
Pues mira, que se cuiden la salud en global.
Magnífico broche. Muchas gracias. Les esperamos, iba a decir, el próximo jueves o no. Es que cae 1 de mayo.
Pues dependiendo de cómo de
reivindicativo. Lo que diga la jefa y lo que diga el jefe.
Les esperamos en próximas semanas. Muchas gracias. Seguimos. Gracias.